La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Jair Bolsonaro volvió a criticar a Alberto Fernández, diciendo: "Estamos preparados para lo peor". El presidente de Brasil aseguró que no piensa felicitar al candidato del Frente de Todos. También habló sobre Macri tras la derrota del gobierno. Supimos que el plan de Fernández podría ser congelar los precios y aumentar los salarios. No va a funcionar, sería muy fácil la economía de esa manera, pero no existe tal milagro, aseguró. Bolsonaro inició esta semana una gira por el mundo que también lo llevará hacia otros países árabes y hacia Japón y China. Sin embargo, el mandatario brasileño de Brasil no solo criticó al presidente electo de la Argentina, sino también al saliente, Mauricio Macri, con el que tuvo buena sintonía en el poco tiempo que compartieron, pero sobre el que consideró que se equivocó en su gestión. Dijo: "Aquí sabemos en qué se equivocó. Macri no hizo las reformas que tenía que hacer en el pasado, él hizo reformas que tenían que ser hechas a medias y se acercó mucho a las banderas de la izquierda contra el conservadurismo", aseguró Bolsonaro. Esta no es la primera crítica que el presidente brasileño esboza contra Alberto Fernández. El lunes, con el resultado de las elecciones confirmado, había salido al cruce: "Hay empresas que están retirando dinero de la Argentina. No tengo la bola de cristal, pero creo que su pueblo eligió mal", aseguró, y a contramano del resto de los demás mandatarios de la región, no lo felicitó. Crisis en Chile. En medio de nuevas protestas, balearon a un funcionario de derechos humanos. Los cambios en el gabinete anunciados por el presidente Piñera no conformaron a los manifestantes, que volvieron a salir a las calles. Las protestas continuaron este martes en Chile, en su jornada número 12 de violencia. Al igual que en el día de ayer, una multitud se manifestó en la Plaza Italia y frente al Palacio de la Moneda en Santiago para exigir demandas sociales al presidente Sebastián Piñera tras el anuncio de importantes cambios en su gabinete. Plazo fijo. El Banco Central prepara el terreno para una baja en la tasa de interés. Este martes tomó una medida que impactará en las tenencias del LELIQ de las entidades financieras. Los depósitos a 30 días pagan actualmente 57% anual en el Banco Nación. De acuerdo a una normativa que publicó este martes la autoridad monetaria, desde el 1 de noviembre los bancos no podrán utilizar su tenencia del LELIQ, que negocian diariamente con el Banco Central, para contabilizar parte de los denominados encajes bancarios. Los encajes son la porción mínima de efectivo que los bancos deben mantener inmóvil y que no pueden destinar, por ejemplo, a dar préstamos. Esos encajes obligatorios entonces representan fondos que no dan ningún tipo de ganancia a las entidades. Durante 2018, el Banco Central, en distintas normativas, fue flexibilizando la cantidad de dinero que los bancos debían mantener quietos e incluso les permitió que una parte de esos encajes sean contabilizados con sus tenencias de LELIQ. En el segundo día del cepo, el dólar cerró a 63.41 pesos en los bancos. Las restricciones cambiarias redujeron el volumen de operaciones. En el mercado paralelo, el informal cayó casi 10 pesos. En el segundo día de vigencia del cepo cambiario, el dólar cerró estable a 63.50 en el Banco Nación y a 63.41 en promedio en el resto de las puntas vendedoras. El nivel de operaciones en el mercado volvió a marcar niveles mínimos y hubo compras por parte de bancos oficiales. Al mismo tiempo hubo una baja en el precio de la divisa blue. El tipo de cambio mayorista cerró este martes a 59,47, apenas 3 centavos por debajo de la cotización del lunes. En total hubo transacciones por unos 243 millones de dólares, un tercio de lo que se opera normalmente. Según operadores cambiarios, la divisa norteamericana operó con tendencia débil y sostenida por las compras de los bancos oficiales. El lunes, el Banco Central había comprado 60 millones de dólares. Muchos clientes no están habilitados para comprar moneda extranjera hasta el viernes. Sucede que aquellos que hayan adquirido moneda extranjera en lo que va de octubre ya están alcanzados por el nuevo tope de hasta 200 dólares por mes. El primero de noviembre estarán habilitados nuevamente. Confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública. La decisión de la justicia se dio a conocer luego de haber declarado la falta de mérito de la vicepresidenta electa en otras dos causas. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, por 175 hechos de cohecho pasivo en el reparto de la obra pública durante su gobierno. La resolución lleva la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La decisión de la justicia se dio a conocer en simultáneo a la revocación de su procesamiento en otras dos causas. La primera se trataba del pago de coimas de empresarios a funcionarios durante el kirchnerismo para quedarse con las concesiones viales, y el segundo era sobre el pago de sobreprecios en la compra de gas natural licuado. La Cámara en este caso avaló la decisión del juez Claudio Bonadío, y la confirmación de las acusaciones también se produjo sobre los exfuncionarios de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido y José López, y un importante número de empresarios. La determinación incluye la confirmación del pedido de prisión preventiva para la exmandataria. Mientras el expediente principal de la causa, que inició con los 8 cuadernos escritos por el exchofer Oscar Centeno, ya fue enviado a juicio oral, la Sala 1 se expidió sobre esta investigación conexa, donde se acusó a la vicepresidenta electa de la Nación del cobro de sobornos en la cartelización de la obra pública. Diego Maradona lloró por el impresionante homenaje de los hinchas de Newell's. Fue en la previa del partido entre La Lepra y Gimnasia, el equipo que dirige el 10. Alberto Fernández, en la asunción de Juan Mansur en Tucumán, dijo: "La Argentina tiene problemas y no solo de deuda externa". El presidente electo se mostró preocupado por los índices de pobreza y prometió un país federal. Estuvo acompañado por gobernadores, sindicalistas e industriales. En su primer viaje como presidente electo, Alberto Fernández visitó Tucumán para asistir a la ceremonia de asunción del segundo mandato del gobernador Juan Mansur y expresó su preocupación por la situación económica y social de la Argentina. "Después de mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre". El mandatario electo pronunció unas palabras tras el discurso de Mansur y ante la atenta mirada de dirigentes, sindicalistas, industriales y empresarios. "No conozco una Argentina que progrese si priva de derechos a sus ciudadanos, si no da educación a sus chicos y si no paga como se debe a sus maestros", manifestó. En ese tramo de su presentación se refirió a la deuda externa de la Argentina y a los altos índices de pobreza. "Este es un escenario de alto endeudamiento que condenó a la pobreza a 4 de cada 10 argentinos. Después de mucho tiempo, volvimos a escuchar la palabra hambre entre nosotros", sostuvo el ex jefe de gabinete. En este contexto, el mandatario electo dijo que los próximos años no serán fáciles y le pidió a los argentinos que permanezcan unidos. "Cada tanto este país choca con la misma piedra, reflexionó y agregó: vamos a arremangarnos todos para que nadie más pase hambre. Alberto Fernández visitó Santiago del Estero, la provincia en la que obtuvo mayor porcentaje de votos. Se trata del distrito donde más apoyo recibió. Tras participar de la asunción de Mansur en Tucumán, busca reforzar el perfil federal y mostrarse con gobernadores. Alberto Fernández defendió al presidente de Mesa discriminado por su ropa. El mandatario electo tuiteó sobre Brian Gallo: el país que se viene va a dejar atrás los prejuicios, escribió. Elisa Carrió renunció a su banca como diputada desde el 1 de marzo de 2020. El lunes se lo había comunicado al presidente Macri. Ahora la dirigente presentó una nota ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Lo prometió y cumplió. Elisa Carrió presentó formalmente este martes la renuncia a su banca como diputada desde el 1 de marzo de 2020. La dirigente, fundadora de Cambiemos, junto a Mauricio Macri, tomó esta determinación tras la derrota electoral. Mi misión política se acabó, le había dicho a periodistas acreditados en Casa Rosada. Se incendió la sede central del Banco Nación. Evacuaron a los empleados. Las llamas comenzaron en una de las oficinas del quinto piso. Los bomberos controlaron la situación. A primeras horas de la tarde de este martes, pudo verse una columna de humo que se desprendía de las oficinas del Banco Nación Argentina, ubicada en Reconquista y Bartolomé Mitre, frente a la Plaza de Mayo. Alertados por la situación, los bomberos llegaron rápidamente y lograron controlar el incendio. Un motociclista que iba de contramano atropelló a un nene de 4 años. El conductor no tenía los papeles y se fugó, pero a las horas su mamá lo entregó en la comisaría. La víctima está fuera de peligro. El nene de 4 años fue atropellado por un motociclista que, lejos de frenar y asistir a la víctima, se fugó. El conductor tiene 19 años, iba de contramano y sin los papeles que lo habilitaban a manejar. Su madre lo entregó en la comisaría de la zona. El gabinete de Alberto Fernández. ¿Quién es Claudio Moroni, el amigo de la Facu, que suena con fuerza para el Ministerio de Trabajo? Hombre de extrema confianza del presidente electo, estuvo al frente de la AFIP durante el kirchnerismo, pero renunció tras la salida del ex jefe de gabinete. Una de las primeras medidas de gobierno que tomará Alberto Fernández, una vez que asuma la presidencia de la Nación, será elevar al rango de ministerio la Secretaría de Trabajo y designaría a Claudio Moroni como su nuevo titular. Se trata de un viejo amigo de la facultad que después Alberto llevó a la función pública. Moroni es un hombre de confianza y su designación tiene que ver con que Alberto Fernández quiere conducir personalmente el pacto social y necesita que una persona de su riñón esté al frente del Consejo Económico Social, señalaron. Un diputado de Mauricio Macri estuvo con Alberto Fernández en la reasunción de Juan Mansur en Tucumán. Se trata de Daniel Lipovetsky, que del Congreso pasará el 10 de diciembre a la legislatura bonaerense por una interna con Marcos Peña. Pablo Echarri y su mirada sobre las elecciones, dijo: me sorprendió el aluvión antiperonista. Estaban todos esquiando. El actor analizó los resultados de la votación del domingo y aseguró que es preocupante la cantidad de personas que decidieron apoyar a la fórmula de Mauricio Macri. El adversario está bastante cerca, pronosticó. El hijo de Alberto Fernández, enfurecido con Amalia Granata, le dijo: "Sos una ridícula". Stanislao disparó contra la panelista luego de que lo criticara en Twitter. "Dedícate a tu labor como funcionaria", apuntó el joven de 24 años. Una tesis y un café, ¿cómo nació la relación entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández? Nora Brioso, ex compañera de radio de la futura primera dama, contó por qué se alejó de los medios. Seguimos hablando algo más de Fabiola Yáñez, que cambió el look y ya está en la mira de la moda. La futura primera dama se cortó pelo y está haciendo del blanco su color fetiche. De panelista de TV a la calle Corrientes, la vida de Fabiola Yáñez antes de convertirse en primera dama, la pareja de Alberto Fernández es periodista y actriz. Nay Aguada lloró en vivo por los ataques de los haters. La sobrina de Mauricio Macri no contuvo las lágrimas al hablar de los comentarios que recibe en las redes. El hijo de Alberto Fernández se solidarizó con ella y le envió un mensaje de apoyo. Desconcierto en Roque Pérez, el pueblo bonaerense que aún no sabe quién será su intendente. A los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio los separan 8 votos y falta que se cuenten 2 mesas. Termina precios esenciales, pero grandes supermercados no aumentarán alimentos por 15 días. El programa oficial, lanzado en mayo, fijaba precios de 64 ítems de la canasta básica por 6 meses, desde el 29 de abril. Proveedores no fueron convocados para renovarlo. El programa Precios Esenciales, aquella iniciativa que congeló los precios de productos básicos de segundas y terceras marcas por 6 meses, allá por mayo, llega a su fin. Si bien se especulaba con que el gobierno buscaba extenderlo al menos hasta fin de año, las grandes empresas de consumo masivo no fueron llamadas hasta este martes para renovarlo. Así lo confirmaron este lunes por la tarde fuentes de 2 grandes empresas que forman parte de la iniciativa oficial. Los voceros de la Secretaría de Comercio no aportaron información adicional. En paralelo, 2 grandes cadenas de supermercados, Carrefour y Walmart, que también opera Chango Más, anunciaron que congelarán los precios de los alimentos por 2 semanas. No vamos a aumentar durante 15 días el precio de todos alimentos y bebidas en todas las sucursales del país a partir de este sábado 26 de octubre, anunció Carrefour. Nos sentaremos con cada proveedor para analizar precio por precio y producto por producto, con el objetivo de seguir brindándoles a nuestros clientes las mejores opciones en las 22 provincias en donde estamos presentes, agregó esa cadena en un comunicado. Por la baja en las ventas, Unilever y Arcor despidieron a 162 personas. Anunciaron cesantías en 2 plantas en La Rioja y San Luis luego de las elecciones. Arcor había otorgado vacaciones a 2.500 trabajadores en otra fábrica. Los detalles del juicio al pediatra acusado por pornografía infantil, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a depredador sexual. Arrancó el proceso contra el ex jefe de inmunología y reumatología del Garraham por producción y distribución de material pedófilo. Tanto la fiscalía como la querella coincidieron en sus alegatos sobre el pediatra, a quien describieron como portador de una cara oscura, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, capaz de cosas inimaginables y responsable de victimizar a 1.500 niños y niñas diferentes. Por su parte, su abogado defensor, Ricardo Izquierdo, aseguró que las fotografías producidas por Russo tenían una finalidad médica. "Voy a defender al doctor que cura chicos", afirmó el letrado. Asesinaron a golpes y puñaladas a un mago y a su novia en San Fernando. Un hombre fue detenido por doble crimen y buscan a su hermanastro, que permanece prófugo. Le habían robado $150,000 a la víctima. En Córdoba quiso robar un almacén y los vecinos casi lo linchan. Una mujer le pegó con un bebé en brazos. Cuando veo el video me quiero morir, no lo tendría que haber hecho con mi hija, dijo la encargada del negocio. El delincuente fue detenido. El ladrón entró simulando ser un cliente, amenazó de muerte a la encargada, que se encontraba con su bebé en brazos, y casi lo linchan los vecinos cuando intentaba escapar. Ayer a la mañana, finalmente la policía logró ubicarlo y quedó detenido. Suspenden una nueva fecha de fútbol en Chile y vuelven las dudas por la final de la Copa Libertadores. Es el tercer fin de semana que no se juega en el país trasandino por el estallido social. River versus Flamengo deben jugar en Santiago el 23 de noviembre. Según informó la entidad, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la decisión se tomó después de que las autoridades y la policía constataron que no se cumplen las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo eventos deportivos masivos durante los próximos días. River Flamengo, problemas para Gallardo con dos futbolistas clave para la final de la Copa Libertadores. El 23 de noviembre, el millonario buscará retener el título que ganó en 2018. Luego de ganar la serie frente a Boca, todas las miradas del mundo River apuntan de lleno a la final de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Marcelo Gallardo, que lima detalles y busca que ningún imprevisto altere los planes, recibió una noticia que le puso los pelos de punta. Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, dos jugadores muy importantes en su equipo, aparecieron dentro de la lista de preconvocados para los partidos que la selección de Colombia afrontará en los Estados Unidos pocos días antes de la gran final. El conjunto dirigido por el portugués Carlos Queiroz jugará el 15 de noviembre ante Perú en Miami, el 19 contra Ecuador en New Jersey, 4 días antes del partido entre River y Flamengo, programado para el 23 en Santiago de Chile. En la convocatoria de Queiroz también fueron citados Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa de Boca Juniors. De todas formas, de los 34 futbolistas citados, se estima que el entrenador achicará la nómina a 24 o 26. Se espera que haya una negociación entre los cuerpos técnicos para ver si estos jugadores pueden ser desafectados. Boca River, fuerte acusación de Daniel Angelici contra Conmebol. Nos congelaron el VAR. El presidente Genese y una frase que hará mucho ruido una semana después de la eliminación de la Copa Libertadores. El presidente Genese utilizó una frase muy particular para definir lo que pasó en el triunfo por 1-0 de Boca el martes pasado. Nos congelaron el VAR con la terna de árbitros argentinos. No se iba a usar, salvo que fuera muy grosero. Congelaron el VAR con la terna de árbitros argentinos. Me hubiera gustado que Conmebol designara 3 árbitros argentinos para el partido en el Monumental, porque si hubiera sido así no se cobraba ese penal que cobraron de entrada. Al VAR lo congelaron en un partido decisivo con una terna argentina. Yo hubiera preferido que pongan terna argentina en los 2 partidos o que no la pongan, amplió Angelici en declaraciones al programa Los Más Grandes por Radio Cooperativa. Conmebol no quería poner árbitros argentinos para no presionarlos porque ellos viven en el país y no querían condicionarlos. Pero después pusieron 3 árbitros argentinos en el VAR, agregó Angelici, que dejará su cargo en diciembre luego de las elecciones presidenciales. En el partido de ida, River ganó 2-0 con un gol de penal de Santos Borré, que se cobró mediante el uso del video arbitraje en el inicio del partido. También se expulsó a Nicolás Capaldo, sobre el final a través del VAR. En cambio, en la Bombonera, el árbitro Wilton Sampaio no revisó ninguna de las jugadas. Además, Angelici le tiró un palo a Marcelo Gallardo por quejarse de los arbitrajes, como por ejemplo lo hizo después del partido con Boca. Somos distintos a Gallardo y a D'Onofrio. Yo del arbitraje no me quejo. Murió Patricia Shaw, actriz de Chiquititas. Tenía 88 años. Durante su carrera en la pantalla chica también participó de señorita maestra. Filmó 4 películas, una de ellas junto con Susana Jiménez.
Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Bebote Álvarez fue condenado a 3 años y medio de prisión por extorsionar a Ariel Holland. El hecho ocurrió en 2017. El ex líder de la barra de Independiente seguirá en prisión domiciliaria. Zlatan Ibrahimovic a Flamengo. Enigmática publicación del delantero en medio del interés del club brasileño. El futbolista sueco tiene 38 años y juega en la MLS. El equipo de Río de Janeiro jugará la final de la Copa Libertadores ante River el 23 de noviembre. El argentino Rafael Grossi fue elegido como jefe del máximo órgano de control nuclear de la ONU. El embajador en Austria será el primer latinoamericano a cargo del OIEA. Fue quien advirtió que se había registrado una anomalía hidroacústica tras la desaparición del ARA San Juan. Le harán un peritaje psiquiátrico al hombre que asesinó en La Plata porque lo piropearon. La justicia investiga si el ataque se originó luego de que le dijeran «¡Qué lindo que sos!». Tomás Cerletti, detenido por atacar y matar a puñaladas a Walter Chirino en La Plata, será sometido a controles psiquiátricos para determinar su estado de salud mental y si es necesario que se le suministre alguna medicación. Desde la instrucción penal de la causa se pidió que lo revise un médico psiquiatra para ver qué medicación necesita, ya que el papá del acusado se acercó a la comisaría a decir que él necesitaba medicación, explicaron fuentes judiciales. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en calle 2 entre 41 y 42 de La Plata, donde Chirino, de 49 años, estaba tendida en el suelo, por lo que fue trasladada al Hospital San Martín, donde murió a raíz de las heridas sufridas. La mafia detrás del caso de los 39 muertos en un camión en el Reino Unido. La mayoría de los migrantes, que se cree eran de Vietnam y China, pagaron casi 40.000 euros para que los lleven en forma ilegal a Europa. Murió Mariano Soto, director de artes visuales del Centro Cultural San Martín. Tenía 51 años y trabajaba como asesor en el equipo de dirección y como curador y programador del área desde 2012. Chocó su auto, quiso salvar a su bebé de ahogarse, pero lo golpeó contra un puente. Fue en India, en la desesperación por ayudar al nene, terminó lastimándolo. El video de un accidente de tránsito que tuvo lugar en un estrecho puente en Madhya Pradesh, India, se volvió viral en las redes sociales. Las imágenes son impactantes. En ellas se puede ver cómo un auto blanco choca contra un camión rojo y cae al río. El conductor sale por la ventanilla y, en completo estado de desesperación, intenta salvar a su pequeño hijo que estaba sentado atrás. Cuando lo tiene entre sus brazos, lo lanza hacia el puente, pero termina golpeándolo con el concreto y cae al agua.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.